Nuestro buen Padre, queremos que realmente tu palabra transforme nuestras vidas y cambie nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que tú guíes nuestros pensamientos hacia ti. Que esta palabra que va a ser expuesta sea expuesta con verdad, con fidelidad, en la llenura de tu Espíritu Santo. Y que esta palabra expuesta también transforme nuestras vidas para amarte, para servirte, para honrarte como tú quieres que lo hagamos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos en esta serie que deberíamos haber terminado antes, pero no ha sido posible, en los mandamientos, y hoy nos toca el noveno mandamiento. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. En el año 1724 nació el famoso filósofo alemán Immanuel Kant. Kant llegó a ser uno de los pensadores más importantes de la llamada o mal llamada era moderna. Creía que el bienestar del individuo sería considerado como el fin principal de la sociedad y que el mundo progresaría hacia un tipo de sociedad donde sería la razón la que dirigiría nuestros actos. Años después, Karl Marx edificó mucho de su teoría marxista sobre la base de algunas de las ideas de Immanuel Kant. Una de las grandes contribuciones, si es que así se puede decir, que dio Kant a la sociedad moderna fue la idea de que no existe la verdad. No hay una verdad. Puede existir tu verdad, su verdad o mi verdad o la verdad de muchos de nosotros. Pero no podemos afirmar que no hay una verdad universal que se aplica a todos. La verdad es que, según Kant, todo era relativo, porque dependía de la realidad de cada persona. Esta idea no puede ser más verdad, ¿no es cierto?, en la sociedad moderna en la cual tú y yo vivimos. Si hiciéramos una encuesta en la sociedad chilena, les aseguro que la mayoría estaría muy de acuerdo con lo que este filósofo alemán había dicho. Cada uno tiene y tiene derecho a su propia verdad, y cada una de esas verdades son todas iguales, aunque pueden ser verdades completamente contradictorias. Nadie sabe cómo ideas diferentes pueden llegar a ser todas iguales. Es por eso, o esa es una de las razones por las cuales tenemos tantos problemas, ya que no existe algo a lo cual todos nos referimos o todos nos sometemos. El problema es que cuando nosotros los cristianos llegamos a la Biblia está en completo desacuerdo con esta afirmación. Pero hay que decir que a pesar de eso, a pesar de que la Biblia presenta la verdad de Dios como la única verdad, hay que decir que muchos cristianos han comprado la filosofía de Kant y esta sociedad moderna nos vende. Si no existe la verdad, entonces la pregunta puede ser: ¿qué diferencia puede hacer que tú digas o afirmes algo? Si al final es solamente tu idea. ¿Cómo haces que tu idea realmente sea escuchada en esta firma, en esta sociedad? Por lo tanto, al final del día, no importa tanto lo que tú creas o digas, sino lo que tú puedas hacer creer a los demás. La importancia de cómo tú convences a otras personas de que lo que tú piensas o tus ideas son lo importante. Por eso es que, si ustedes se fijan, los medios de comunicación y la televisión es especialmente importante. Fija el pensamiento de la sociedad. Lamentablemente hay que decir que casi siempre no bien. La capacidad de personas, incluso de que tienen buenas ideas, no es suficiente. Tienen que poder venderlas a este mundo. Si ustedes se fijan, la mayoría de nuestros políticos no tienen buenas ideas, pero sí saben cómo vendernos esas ideas constantemente. Para los políticos en particular, esto es muy importante. Las grandes tiranías que hemos tenido en el mundo, desde el fascismo, nazismo, marxismo, la idea de la propaganda era un asunto sumamente importante. Gastaban millones de dinero en la propaganda. Incluso tenían el Ministerio de la Propaganda. Porque ellos sabían perfectamente que el que controla las mentes controla el alma del pueblo. Como si hicieran ese trabajo de llegar a las mentes del pueblo es lo vital para poder controlarlo. Por eso el uso de cualquier medio es aceptable, aun cuando sea mentiras, medias verdades o una tergiversación de la historia, da lo mismo. Lo importante es que la gente crea lo que yo estoy diciendo. Es más, leí hace algún tiempo que los sociólogos nos dicen que no sería posible para personas comunes y corrientes como nosotros sobrevivir en este mundo si no echáramos mano a mentiras de vez en cuando. Margaret, que es profesora, me recordó el otro día que uno no necesita enseñar a los niños a mentir. ¿Se han fijado? Parece que nacen con ese don. Y no parece que nacen con ese don, es un don sumamente desarrollado en ellos, en todos los seres humanos. No hay ninguna clase en un colegio que yo conozca que enseñe matemática, historia y aprendiendo a mentir. No es necesario hacerlo. De hecho, gastamos, los que somos padres, gastamos o hemos gastado la mayor parte del tiempo enseñando a nuestros hijos a hacer lo contrario a eso. Tenemos que enseñarlos y animarlos constantemente a decir la verdad. Entonces, mentir, tergiversar la verdad, decir medias verdades, murmurar, es algo que parece ser muy normal para todos los seres humanos. Como resultado de eso, tenemos una cultura, tenemos una sociedad que podríamos llamar perfectamente que es mentirosa. Políticos y jefes de Estado de respetadas democracias en gobiernos occidentales, aún aquellos que han sido baluartes de la decencia y la civilización, mienten descaradamente con el fin de obtener sus objetivos, que en su caso es poder. Y hemos terminado pensando que ese tipo de actitudes es de alguna manera, bueno, no es bonito, pero es normal, es esperable. Pero no solamente ellos, creo, que esperamos eso. ¿Qué diríamos nosotros, los que estamos aquí sentados esta mañana en la iglesia respecto a estas cosas? ¿Cuántas veces al día nos encontramos a nosotros mismos, y yo soy el primero en esta lista, exagerando, diciendo parte de la verdad sobre un asunto, pero no la verdad completa, hablando en una forma incorrecta de otras personas que no están presentes, abiertamente mintiendo sobre algunas cosas? Este es un verdadero problema para nosotros, los miembros de la raza humana. Y me temo que, por cierto, también es un problema para nosotros aquellos que decimos que amamos a Cristo y queremos servirlo. Por eso es que la Biblia habla tanto de este tema. La Biblia siempre habla mucho de un tema que sabe el Señor que es un problema en nuestros corazones. Pablo escribe a los colosenses y les dice: dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. A todo esto, entonces, es especialmente adecuado cuando miramos este noveno mandamiento: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Técnicamente, este mandamiento está hablando de la prohibición de cometer prejuicio en un tribunal judío. La idea de este mandamiento habla literalmente del testigo falso que miente y que da un testimonio falso en contra de una persona que está siendo sometido a juicio. En los tiempos bíblicos, la justicia en tribunales era muy poco complicada. Lo siento, Felipe, pero en ese tiempo no habían abogados. Eran todos felices. No se utilizaban huellas como pruebas, ni tampoco habían detectives. Todo dependía de lo que los testigos dijeran. De modo que los testigos podían tener una influencia decisiva incluso sobre la vida y la muerte de aquel que era acusado. Por dos o tres testigos unánimes se podía condenar a muerte a un acusado, Deuteronomio 17. Por el testimonio de dos o tres testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Además, los testigos que acusaron eran los que debían lanzar la primera piedra en caso de sentencia de muerte, justamente para asegurarles de que tengan cuidado con lo que están diciendo. Pero al mismo tiempo, la Biblia decía que si los jueces descubrían que el testigo estaba dando un testimonio falso, esos testigos iban a recibir el castigo que se supone que la persona acusada debería recibir. Deuteronomio 19. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si se comprueba que el testigo miente, que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponían hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Justamente lo que hace el noveno mandamiento es examinar nuestra conducta, es examinar nuestra forma de hablar, es examinar nuestra forma de hablar de los demás. Por lo tanto, el asunto de los testigos verdaderos era un asunto de suma importancia en la cultura judía. En el libro de Levíticos se resume de la siguiente manera: no roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No mientas, no engañes a tu prójimo, es lo que está detrás de este mandamiento. La Biblia es muy clara al decirnos que Dios odia la mentira en cualquiera de sus formas. En el libro de Proverbios leemos: el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. El famoso Proverbio 6 dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece. Hay 6 cosas que el Señor aborrece, dice este proverbio, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testimonio que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Este pasaje parte con los ojos que se enaltecen, se enorgullecen, pasa rápidamente a la lengua que miente y termina con el falso testigo que esparce mentiras, el que siembra discordia entre sus hermanos. Claramente la Biblia quiere mostrarnos que Dios odia la mentira, porque Dios es verdad, porque Dios es intrínsecamente verdad, justicia y rectitud. Es parte esencial de quién es nuestro Dios, es parte esencial de su carácter. Y cuando nosotros los cristianos pecamos, lo que hacemos básicamente es contradecir, ir en contra, negar justamente el carácter santo de nuestro Dios. Por eso Dios es ofendido cuando lo hacemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Jesús nos advirtió incluso que cada uno de nosotros daría cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Así de serio es este tema para Dios. Por el contrario, entonces decir la verdad es algo que demuestra que realmente amamos a Dios, que lo amamos de todo corazón y también que amamos a nuestro prójimo. Por eso Jesús dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo mismo entonces, cuando hablamos del noveno mandamiento, es un constante recordatorio que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo con nuestras palabras, con la forma en la cual hablamos, con la forma en la cual nos referimos. Tal vez deberíamos preguntarnos si sabemos todo esto, y todos los que estamos aquí lo sabemos. Si lo sabemos, ¿por qué es que tenemos tantos problemas con esto? ¿Por qué es que vez tras vez parece que nos pisamos la cola con esta situación? Y me parece que hay una muy larga lista de razones que debería comenzar tal vez en nuestro propio carácter. Nuestro carácter es mentiroso, es falso. Es corrupto desde Génesis 3. Cuando Dios le pregunta a Adán qué es lo que había pasado, ustedes recuerdan cómo él responde: la culpa no es mía, es de esta mujer, que además tú me la diste, ni siquiera te la había pedido. Cuando le preguntan a la mujer, la culpa es de la serpiente. Todo esto es solo parte de la verdad. La forma en que entra el pecado al mundo es a través de una mentira que Adán y Eva quieren creer y la aceptan. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. La mentira es algo que está en nosotros desde Génesis 3, desde que el pecado entró al mundo y a nuestra vida como raza humana. Otra de las razones, creo, por las cuales mentimos es por miedo. Tal vez esta puede ser la razón por la cual los niños suelen mentir, porque a lo mejor tienen miedo al castigo, no lo sé. Pero no solamente los niños lo hacen. Cuando un jefe nos pide el informe que nos pidió la semana pasada y que nosotros nunca hemos trabajado en él, nuestra respuesta es, está casi listo. Ahora, si queremos ponerle un poco más de color, decimos que la culpa es de la impresora, la mujer que me diste. O la computadora no funcionó, la serpiente me engañó. Peor aún, nosotros mismos animamos a otros a mentir. Cuando alguien llama por teléfono y no queremos contestar el teléfono, le decimos a nuestro hijo, dile que no estoy. Dile que no estoy. Mentir se transforma en algo aceptable. Se transforma en algo culturalmente aceptable. Algo que se acepta como normal e incluso que se espera que pase de alguna manera. Una mujer asesinó a su marido y cuando la policía la interrogó, ella dijo, se me murió mi marido. Lo había asesinado, se le murió de repente. Algo que tiene todo que ver con el noveno mandamiento es que es casi un deporte nacional en este país, es por ejemplo el chisme o la murmuración. Jesús sufrió de esta maldad. Cuando algunos comenzaron a decir a sus espaldas que compartía, por ejemplo, con pecadores. Y con eso querían insinuar que él era igual que esa gente. Lo que no dijeron es que el Señor compartía con todos buscando rescatarlos de sus pecados. Juan el Bautista fue llamado el diablo o de parte del diablo. Es interesante que uno puede encontrar en la vida gente que es muy, muy correcta. Pensando en los mandamientos que hemos estudiado hasta ahora, que de ninguna manera cometerían adulterio, que de ninguna manera robarían, pero que pueden ser los campeones del chisme y la murmuración. Parece que hay algunos de estos 10 mandamientos que no necesariamente todos hacemos, pero parece que este es un problema de todos, de una forma u otra. Esta gente pueden ser campeones de destruir la reputación de otras personas simplemente por hablar a sus espaldas. Y me temo que nosotros los cristianos no nos salvamos de ninguna manera de este problema. Aunque, por supuesto, somos lo suficientemente vivos para darle un toque más espiritual. ¿Sabes lo que pasó con fulano? ¿Quieres que te lo cuente? Pero es motivo de oración. Es para que oremos. Proverbios dice, sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. También hay que decir que a veces podemos violar el noveno mandamiento con una actitud contraria al chisme, que es piropos o alabanzas que son falsas. Podemos decirle a la otra persona lo que pensamos que ella quiere escuchar, pero no necesariamente lo que nosotros creemos de ella. A veces decimos en la cara de personas cosas que de ninguna manera estamos dispuestos a decir cuando esta persona no está presente. Eso también es un falso testimonio, es una exageración, cambia la verdad, afecta el noveno mandamiento. Sobre todo cuando lo que buscamos es alabar lo que otros piensan que quieren escuchar. Es increíble a veces en reuniones de pastores, como los pastores hablamos. Es increíble lo que está pasando en mi iglesia. No pasa nada, no pasa nada espectacular. Pero es importante darnos esta importancia aún usando palabras que no dicen lo que realmente ocurre. Ayuda a nuestro ego. Dios no exagera. ¿Te has fijado? Dios nunca exagera. Dios nunca exagera nada, ni sus promesas, ni exagera incluso nuestro pecado. Él es justo, es preciso en su trato con nosotros. Insinuar es una forma también de violar el noveno mandamiento. Si decimos, parece que en este asunto fulanito de tal hizo algo. Y dejamos esa pelota rebotando y dejamos que la persona siga con esta idea en su imaginación. No dijiste nada específico, pero insinuaste lo suficiente. Esta es otra forma también de afectar el noveno mandamiento. Alguien dice algo malo de otra persona y nosotros no decimos nada sobre eso. Cuando uno piensa en todo esto, es un problema serio. Porque de una forma u otra, y hay otros ejemplos que podemos dar, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, incluso durante esta mañana, hemos de alguna manera violado este noveno mandamiento de la ley de Dios. Y eso termina al final del día por negar el carácter de Cristo. Estas actitudes empiezan en alguna parte, y si las dejamos pasar, la próxima vez será más fácil. La próxima vez será más fácil que la primera vez. Y de repente, tarde o temprano, se transforma en un hábito. Ese hábito destruye el carácter y también destruye las relaciones con nuestro prójimo. Afecta especialmente a las relaciones entre cristianos en la iglesia. Entonces, la violación del noveno mandamiento puede afectar nuestra alma, de hecho lo hace, afecta nuestras relaciones con otras personas, afecta nuestra iglesia y afecta nuestra relación e intimidad con Dios. Pero hay aquí en todo esto un lado positivo también de este mandamiento. Porque es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios llega a nosotros con gracia. Llega con el amor de Dios y con el poder de Dios que es capaz de transformar incluso estas cosas que son tan arraigadas en nosotros. Pablo en su carta a los Efesios dice, más bien, lo que es lo contrario, más bien, al vivir la vida con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crecer en todo hasta ser como nuestra cabeza, que es Jesús. Ese es nuestra meta. Ser como el Señor cada vez más y más a lo que Él hace su obra en nuestras vidas. Para hacer eso, para seguir su ejemplo, nosotros debemos imitar a Cristo. Imitar la forma de hablar de Cristo, imitar la forma de comportarse de Cristo, imitar la forma de que Cristo explica las cosas. Entonces, cuando nosotros nos hablamos unos a otros, no podemos hacer otra cosa que seguir el ejemplo de aquel que es nuestra cabeza, Jesús. O sea, en todo tiempo hablar de verdad, la verdad, afirmar las cosas que son ciertas. Cuanto más pienso en esto, más me recuerdo a mí mismo cuánto necesito la ayuda del Señor para vivir de esa manera. Muchas veces es tan difícil, ¿no es cierto?, decir la verdad también. Tiene costos. Y puede tener costos muy altos para nosotros o para otras personas. Es tan difícil para nosotros, siendo incluso cristianos, que amamos a Jesús, ser personas rectas, correctas, personas que hablan la verdad, especialmente en una sociedad como la nuestra, que acepta las mentiras, las medias verdades como parte de la vida. Por eso es, justamente, que este mandamiento, como todos los demás, al final del día lo que apunta es a nuestra necesidad de la gracia de Dios en nosotros. Señor, te hemos ofendido tantas veces al violar este mandamiento. Hemos hablado de más, hemos dicho medias verdades. Nuestro corazón y nuestra alma nos engaña constantemente, nuestro egoísmo, nuestras inseguridades. Hemos usado nuestras palabras no en una forma que te glorifican a ti, sino buscando nuestro propio refugio. Señor, ten misericordia de nosotros. Necesitamos que tú transformes nuestro corazón. Necesitamos que tú, Señor, hagas en nosotros lo que ha sido y lo que es imposible para nosotros. Porque vez tras vez tras vez caemos en lo mismo que hemos escuchado hoy y que te ofende a ti, que no tiene nada que ver con tu carácter ni tu voluntad para nosotros. Señor, libéranos de esto en nuestras vidas. Ayúdanos de verdad. Por eso es que este mandamiento es espléndido, porque apunta justamente a la necesidad de que Dios haga algo con nosotros. Y me gustaría terminar con tal vez tres cosas simples que pueden ayudarnos al tratar en este asunto. Primero, ora mucho al respecto. Necesitamos volvernos al Señor vez tras vez. Necesitamos que el Señor realmente nos haga los hombres y las mujeres que Él quiere que nosotros seamos, por difícil que lo sea. Necesitamos que Él haga en nosotros lo que no somos capaces de hacer. Segundo, meditemos en la palabra. Comencemos tal vez con el noveno mandamiento, pero estudiemos todo lo que la Biblia dice sobre el uso de palabras y sobre la verdad. En general, sobre el uso de nuestras lenguas. Y tengamos esperanza segura en que el Señor nos va a ayudar. Tercera cosa, en oración y con la palabra de Dios en nuestras manos, examinemos nuestras vidas. Examinemos nuestras vidas, examinemos nuestras costumbres, nuestras insinuaciones, nuestros silencios cómplices, nuestras murmuraciones, nuestras medias verdades, palabras que usamos porque estamos asustados o queremos ofender a la otra persona. Señor, necesitamos que tú nos ayudes. Queremos ser hombres y mujeres de Dios que hablan la verdad, que trazan, Señor, tu verdad en esta sociedad. Estamos tan necesitados de esto. Y oramos, Padre, para que tú nos ayudes. Cambia nuestro corazón y especialmente cambia nuestra forma de hablar. Oremos. Señor, esta es un área donde todos nosotros tenemos problemas. Y solo al mirarnos a nosotros mismos, hasta nosotros nos damos cuenta, Señor, de las muchas veces que usamos mal nuestras palabras, la forma en la cual hablamos de otros, las actitudes más profundas de nuestro corazón que muchas veces ni siquiera nosotros queremos reconocer, pero que tú conoces. Señor, ayúdanos a vivir en santidad delante de un Dios santo. Ayúdanos a tratar, Señor, con estas actitudes en las cuales nosotros no podemos tratar solos. No tenemos ni la fuerza, ni el poder, ni las ganas para hacerlo. Necesitamos, Señor, que tú vengas a nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para que de verdad podamos glorificarte, viviendo vidas que honran el noveno mandamiento de la ley de Dios. Amén.